Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Caridad Católica hace un llamamiento a la solidaridad para socorrer a Cuba y alerta de la pandemia de hambre que aflige a los ancianos de esta nación. En España, el Tribunal de Cuentas archiva la investigación por el rescate a Plus Ultra al no ver indicios de desvío contable. Y seguidores del partido en nada causan enfrentamientos frente al Parlamento de Túnez después de que el presidente asumiera plenos poderes. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Imperio de la Ley alertan de que más de 3.400 cristianos nigerianos han sido asesinados por extremistas islámicos en los últimos 6 meses.
Hoy se conmemora el 5º aniversario del martirio del padre Jacques Samel a manos de terroristas islámicos cuando celebraba la misa en Rouen, en Francia.
Con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, obispos españoles invitan a reconocer la presencia del Señor en nuestra vida y aseguran que Jesucristo es el amigo que nunca falla.
El obispo coadjutor de Almería anuncia el traslado del Seminario Conciliar San Indalecio de manera transitoria a la diócesis de Cartagena.
Comienza el proceso de consultas parlamentarias para el nombramiento del nuevo primer ministro encargado de Líbano.
El control electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional marca la jornada de verificación electoral en Nicaragua.
En España, el Ministerio de Sanidad autoriza la utilización de fármacos de uso veterinario para aplicar la eutanasia.
El Sindicato de Enfermería denuncia el cierre de 9.600 camas de hospital en verano, 2.700 más que el año pasado.
Y en deportes, el ciclista granadino David Valero logra la segunda medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokio.
La directora de la Unidad de Desarrollo Hispano de Caridad Católica, Ana Gloria Rivas Vázquez, ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los católicos de todo el mundo para socorrer a Cuba, especialmente a sus ancianos, afligidos por lo que han denominado una pandemia de hambre.
Asimismo, la directora de esta entidad ha explicado que el pueblo de Cuba está envejeciendo y que alrededor del 20% son personas mayores. En este marco, la agencia humanitaria ha informado de que viene trabajando de la mano de Cáritas Cuba desde hace aproximadamente 30 años para ayudar a la población vulnerable, especialmente a las personas ancianas.
Al respecto, Rivas Vázquez ha comentado que debido a la pandemia, ese programa para ancianos que inicialmente se llevaba a cabo en comedores, ahora se realiza de manera individual, casa por casa. No obstante, ha constatado que en estos momentos en Cuba hay escasez de comida e insumos de higiene y protección.
Por último, la directora de la Unidad de Desarrollo Hispano de Caridad Católica ha asegurado que agradecen mucho toda la ayuda financiera, porque sin ella no podrían hacer su trabajo. Pero al mismo tiempo, Rivas Vázquez ha subrayado que también piden oración en este tiempo de crisis.
En nuestro país, en España, el Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del Fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
La denuncia fue presentada por Ciudadanos el pasado 7 de junio y en ella el partido había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existen infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas. Se prevé que la formación de Inés Arrimadas presente un recurso contra esta decisión.
El asunto está también en manos de los juzgados ordinarios.
La semana pasada, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid ordenó suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a sus acreedores.
Seguidores del partido islamista en Nakda y el presidente de Túnez, Kais Saied, han protagonizado enfrentamientos frente al Parlamento del país tras la decisión del mandatario de suspender el órgano legislativo y cesar al primer ministro, Hichem Mechichi, para asumir todas sus competencias.
Según las informaciones recogidas por el portal tunecino de noticias Capitalis, los manifestantes han sido dispersados por las fuerzas de seguridad presentes en la zona, que horas antes habían impedido la entrada al edificio al presidente del Parlamento y líder de Ennahda, Rachid Ghannouchi. El propio Ghannouchi, que ha acusado al presidente de Túnez de dar un golpe de Estado, había reclamado a los seguidores del partido que se manifestaran para recuperar la democracia y la revolución.
Saied anunció a última hora de ayer la suspensión del Parlamento y el cese del primer ministro, asumiendo su cargo de forma provisional.
El anuncio de Kais Saied llegó después de una jornada de protestas en las principales ciudades de Túnez contra la gestión del gobierno de Hichem Mechichi, de la crisis sanitaria causada por la pandemia y la crisis económica agravada por el coronavirus.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Imperio de la Ley han informado de que en los últimos 6 meses más de 3.400 nigerianos cristianos han sido asesinados por musulmanes radicales. El estudio realizado declara a las víctimas cristianas como inocentes o indefensas, no pertenecientes a ningún grupo armado.
Las cifras publicadas en el informe revelan que en la primera mitad de este año se han llevado a cabo casi tantos homicidios como en el total del año pasado, en el cual fueron asesinados 3.530 cristianos en Nigeria a manos de extremistas islámicos. Asimismo, el estudio destaca la creciente cantidad de iglesias que están siendo amenazadas, destruidas e incendiadas a manos de musulmanes. En lo que va de año, se estima que 300 templos han sido atacados. Además, 10 sacerdotes y pastores han sido víctimas de secuestro o asesinato por estos mismos grupos.
A pesar de esto, la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Imperio de la Ley ha aseverado que se espera no superar la mayor cifra registrada desde 2010. En el año 2014 hubo 5.000 cristianos asesinados bajo ataques de Boko Haram y de distintos grupos yihadistas.
Con este motivo se ha comenzado la escritura de un nuevo libro llamado La próxima yihad, frenemos el genocidio cristiano en África, como resultado de las reuniones de los representantes de las distintas religiones, entre ellos de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos y del Congreso de Líderes Cristianos.
Por otro lado, les contamos que en Mozambique, gracias al catequista Paulo Agostino Matica, se han podido salvar los registros parroquiales de la parroquia de San Benito de Palma ante el último ataque terrorista.
El catequista había escondido los documentos como un tesoro cuando la ciudad fue atacada por terroristas el pasado mes de marzo. Tal como ha informado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Paulo Agostino Matica decidió salvar los documentos cuando se escuchaban los primeros disparos y las bombas.
El catequista permaneció escondido en la casa parroquial durante 2 días. Al tercero decidió correr el riesgo de salir. Tras refugiarse en casa de un amigo y huir a las afueras de Palma y Asenga, el catequista ha podido entregar los registros que guardaba como un tesoro al administrador apostólico de Pemba y obispo auxiliar de Maputo, Monseñor Antonio Juliase.
Por su parte, Monseñor Juliase ha elogiado el coraje y la determinación de Paulo Agostinho Matica. El prelado ha expresado su reconocimiento por el hecho de que este catequista haya salvado registros parroquiales en medio del sufrimiento, lo que ha considerado un signo de amor por la Iglesia.
Y hoy se conmemora el 5º aniversario del martirio del padre Jacques Hamel, en Francia. Su asesinato al pie del altar donde celebraba la misa conmocionó al mundo entero. 5 años después, el recuerdo del padre Hamel como un sacerdote discreto y devoto sigue estando presente en su diócesis de Rouen, especialmente entre los sacerdotes.
El 26 de julio de 2016, 2 jóvenes entraron en la pequeña iglesia de Saint-Étienne de Rouvray, en los suburbios de Rouen, en medio de la misa del día a la que asistía un puñado de fieles. Afirmando ser miembros del Estado Islámico, degollaron al padre Hamel, de 85 años, e hirieron gravemente a otro fiel antes de ser abatidos por las brigadas de búsqueda búsqueda y rescate. Unos meses más tarde, el Papa Francisco celebró una misa en honor por el padre Hamel, calificándolo de mártir.
5 años más tarde, la investigación sobre las circunstancias de este atentado ya está cerrada y se espera que los cómplices de los dos asesinos comparezcan ante los tribunales en el año 2022. Según documentos consultados por el seminario francés Lévy, el asesinato del padre Hamel no fue un acto aislado, sino el resultado de un plan cuidadosamente orquestado desde Siria.
Hoy en día, el recuerdo del humilde párroco de Ruán sigue vivo. Cada año, las celebraciones civiles y religiosas reúnen a católicos y musulmanes en torno a la figura del sacerdote que se ha convertido en un símbolo de fraternidad. La iglesia en la que fue martirizado y su tumba se han convertido en lugares de peregrinación.
Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia española celebra hoy la primera Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Se trata de una jornada instaurada por el Papa Francisco en torno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana, que ayer se celebró en muchos países del mundo. En España, al coincidir con la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de nuestra nación, se celebra en este día en el que recordamos a los abuelos de Jesús.
El tema elegido para este año es «Yo estoy contigo todos los días». Tal como expresan los obispos españoles en su mensaje para esta ocasión, este lema expresa la cercanía del Señor en la vida de cada persona mayor. Al mismo tiempo, los prelados resaltan que Jesucristo es el amigo que nunca falla, el que siempre está presente en nuestras vidas. Además, los obispos indican que en este difícil momento de pandemia, estas palabras tienen eco en el corazón de tantas personas mayores que han experimentado la soledad y el miedo durante este periodo.
Por su parte, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, se ha referido a la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, así como al mensaje del Santo Padre para la ocasión.
En este contexto, el obispo de San Sebastián ha destacado la importancia de que la ancianidad sea vivida en el seno de la familia, tal como ha destacado el Papa Francisco en varias ocasiones. Además, haciendo referencia a la ancianidad, Monseñor Munilla ha recordado que, como en las bodas de Caná, el Señor guarda el vino bueno para el final.
En este sentido, el obispo de San Sebastián ha resaltado que esto se puede revelar de distintas maneras, como a través de la purificación de la vida y como un tiempo de gracia. Escuchamos a Monseñor Munilla.
La vejez es un tiempo de gracia en el que el Señor renueva su llamada, te vuelve a llamar por tu nombre, te llama pues a ser orante intercesor, a transmitir la fe, a mantener la memoria viva de la familia. Te llama también, ¿no?, pues a preocuparte de otros ancianos, porque muchas veces la mejor manera de vivir la ancianidad es preocuparse de otros ancianos, olvidado de uno mismo. Eso pasa siempre, ¿no? Y entre todos nosotros nos llama a hacer un cántico de gratitud, de acción de gracias. Gracias, Señor, por nuestros ancianos, gracias por nuestros abuelos, gracias por toda la heredad que hemos recibido de ellos, ¿no?, por toda la riqueza de la heredad recibida.
Y al tiempo que el obispo de San Sebastián ha invitado a leer el mensaje del Santo Padre para esta Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, también ha animado a realizar la visita que propone el Papa, acompañando a algún anciano y pudiendo obtener indulgencia plenaria, según lo dispuesto por la Penitenciaría Apostólica para esta ocasión, cumpliendo las debidas condiciones. Finalmente, Monseñor Munilla ha instado a que con esta visita recordemos que somos peregrinos y que nuestra meta no es otra que la vida eterna.
Cambiamos de asunto para contarles que el Seminario Conciliar San Indalecio de Almería será trasladado de manera transitoria a la diócesis de Cartagena. El obispo coadjutor de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, ha dirigido una carta a la comunidad de la Iglesia que peregrina en su diócesis, en la que explica que ha tomado personalmente esta difícil decisión teniendo en cuenta sobre todo el directorio para la vida de los seminarios mayores de la Santa Sede y de la premura económica de su diócesis.
A su vez, Monseñor Gómez ha indicado que el encuentro con el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, ha sido fructífero y consolador, y ha agradecido a él y a su diócesis la oferta gratuita para que los seminaristas de Almería de Almería puedan ir a convivir y a estudiar. El prelado señala que en total serán 70 los estudiantes que se formarán en Murcia. A los seminaristas de Almería se unen también los de Guadix, los de la diócesis congoleña de Idiofa, así como los de la diócesis de Galápagos en Ecuador y de algunas congregaciones religiosas.
Asimismo, el obispo coadjutor de Almería ha asegurado que la gran comunidad que formarán los seminaristas será enriquecedora para el crecimiento personal y espiritual de todos. Igualmente, Monseñor Gómez precisa que los seminaristas estarán en sus comunidades la mayoría de los fines de semana para las actividades pastorales.
Además, el obispo coadjutor de Almería ha comentado que después de 18 años como formador y rector del Seminario Conciliar Palentino, tiene claro que el seminario no es un edificio, sino unas personas en crecimiento y discernimiento para ser buenos pastores al servicio de nuestras comunidades. Y si el Señor los llama a la misión Adyentes, Monseñor Gómez también ha anunciado que diseñará el acompañamiento y la actividad del Seminario Menor de la Inmaculada. Finalmente, el prelado ha animado a mantenerse unidos en la esperanza.
La Archidiócesis de Granada ha informado de las jornadas de verano que se celebrarán a finales de mes, organizadas por los responsables del curso de Amor Humano, para hablar de los desafíos actuales ante la pandemia.
Las jornadas tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad de la Zubia San Juan Pablo II en el fin de semana del 30 de julio al 1 de agosto. El temario estará apoyado en las enseñanzas de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia. Con esta ocasión, la pastoral familiar de la archidiócesis ha destacado la importancia de profundizar en la realidad del amor humano según el sentir de la Iglesia, propuesta en estas jornadas en este año jubilar de San José y de la familia.
Información internacional.
El proceso de consultas parlamentarias para el nombramiento del nuevo primer ministro encargado de la formación del gobierno en Líbano ha comenzado a primera hora del día en el Palacio de Bagdad con el ex primer ministro Najib Mikati como principal favorito.
El proceso ha sido iniciado con la llegada del propio Najib Mikati al Palacio Presidencial, donde se ha reunido con el presidente de Líbano, Michel Aoun. Tras ello, los ex primeros ministros Saad Hariri y Tamam Salam han mostrado su respaldo a la candidatura de Mikati. Asimismo, el vicepresidente del Parlamento, Elie Fertzli, ha apoyado al ex primer ministro, algo que también ha hecho el grupo parlamentario de Al-Mustaqbal, liderado por Hariri.
Las consultas tienen lugar después de que el propio Hariri presentara el 15 de julio su dimisión, debido a su incapacidad de formar ejecutivo, un proceso que abordó en octubre y que no fructificó debido a sus tensiones con el presidente de Líbano sobre la composición del nuevo gobierno.
Hariri fue nombrado cerca de un año después de dimitir en medio de movilizaciones masivas contra él por la crisis económica y tras la dimisión del actual primer ministro en funciones, Hassan Diab, tras las explosiones registradas en agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales en la ciudad.
Mientras tanto, el patriarca de Antioquía de los Maronitas, el cardenal Bekara Boutros Ray, ha afirmado que hay que hacer todo lo posible para crear un nuevo gobierno libanés antes del 4 de agosto, día en que se cumple el primer aniversario de la terrible explosión que hace un año devastó el puerto de Beirut, causando 200 muertes y dejando heridas a más de 6.000 personas.
En este contexto, el cardenal Ray ha hecho un llamamiento urgente a los políticos libaneses para que no dejen pasar esa fecha simbólica sin dotar al país de un nuevo ejecutivo. Así lo pidió ayer durante la homilía de la celebración eucarística que presidió en Dimam, en la iglesia de la residencia patriarcal de verano. La petición del patriarca de Antioquía se produce en vísperas de la nueva ronda de consultas entre las fuerzas políticas nacionales y el presidente de Líbano, Michel Aoun, que comienzan hoy con el objetivo de elegir a la persona a la que se confiará el cargo de primer ministro y el mandato de presentar un nuevo equipo de gobierno al Parlamento para obtener su confianza.
Más noticias. Las fuerzas aéreas de Israel han bombardeado una base militar de la organización islamista palestina Hamas, situada en Gaza, en respuesta a globos incendiarios lanzados previamente hacia el territorio israelí.
Dicha base se encontraba cerca de emplazamientos civiles en Gaza, incluida una escuela, aunque las fuerzas de Israel han asegurado que continuarán respondiendo a cualquier intento terrorista lanzado por las milicias de Hamas.
El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, ha desvelado que las autoridades de su país sopesan la posibilidad de establecer una zona franca en las Islas Kuriles, en el centro de una disputa territorial con Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Mijail Misustin ha dicho que se requieren facilidades sustanciales para que las personas que aquí trabajan no pierdan el tiempo con el papeleo y disfruten de un régimen tributario único debido a las complicadas condiciones climáticas del trabajo en el archipiélago. En primer término, se podría establecer una zona franca. Misustin ha destacado que el gobierno ruso baraja también desgravar a las empresas que trabajan e invierten en las Kuriles, si bien ha hecho hincapié en que no afectaría a intermediarios financieros ni a productores de bebidas alcohólicas.
Por su parte, el portavoz del gobierno de Japón, Kato Katsunobu, ha criticado la visita de Misustin a las islas, que ha descrito como una extremadamente lamentable y contraria a la postura de Japón sobre el archipiélago.
El archipiélago de las Kuriles está formado por un grupo de islas habitadas apenas por un puñado de ciudadanos japoneses que fueron ocupadas por las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Japón ha retrasado décadas la firma de un acuerdo de paz con Rusia a la espera de recuperar la soberanía sobre estas islas.
Y en Nicaragua, el control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en la estructura electoral ha marcado el proceso de verificación ciudadana del padrón electoral de cara a los comicios generales del 7 de noviembre. En ellos, el presidente del país, Daniel Ortega, buscará una nueva reelección según el informe divulgado por el Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas.
La jornada de dos días también ha estado marcada por el arresto del aspirante de la oposición, Noel Vidaurre, y del comentarista político Jaime Arellano, puestos el sábado bajo custodia policial para ser investigados por supuesta traición a la patria, además de por la orden del Ministerio Público de conducción forzosa contra la aspirante presidencial de la oposición, María Asunción Moreno, y la dirigente Daisy George West. Urnas Abiertas, un grupo multidisciplinario que se define como imparcial y que comparte análisis respecto a la justicia y el riesgo electoral, ha reportado entre las anomalías, además del absoluto control partidario de las estructuras electorales, la reducción de los centros de votación por parte del Consejo Supremo Electoral.
Otras anomalías, según las denuncias, es que los trabajadores del Estado han sido coaccionados a participar en el proceso de verificación, así como la ausencia de protocolos adecuados para la prevención de la COVID-19 y la presencia de personas fallecidas en el padrón.
El proceso electoral de Nicaragua ha recibido críticas de la oposición debido a que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha aprobado una reforma a la ley electoral que favorece a los sandinistas en la estructura electoral. También porque el Consejo Supremo Electoral ha cancelado la personalidad jurídica a dos partidos opositores y porque las autoridades han encarcelado a varios dirigentes políticos, entre ellos siete aspirantes presidenciales de la oposición.
Y les contamos también que dos aviones de carga con cerca de 90 toneladas de ayuda humanitaria donada por Rusia a Cuba han aterrizado en el aeropuerto de la capital, en La Habana, según han confirmado las autoridades, que expresaban su agradecimiento a Moscú. Las aeronaves transportan harina de trigo, 1 millón de mascarillas quirúrgicas, latas de conserva cárnicas y aceite de girasol.
El embajador ruso en Cuba, Andrei Guskov, ha resaltado que su embajada trabaja en coordinación con las autoridades cubanas para saber las necesidades que hay de medicamentos y ha apuntado que durante los próximos días se realizarán nuevos envíos con estos bienes desde Rusia.
Información nacional.
El Ministerio de Sanidad ha autorizado el uso de medicamentos que se usan solo en clínicas veterinarias para acabar con la vida de aquellas personas que soliciten la eutanasia.
Según explica el diario ABC, el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia señala que en España no hay comercializado ningún medicamento de uso humano que contenga pentobarbital o secobarbital, ni es posible conseguir un medicamento registrado en otro país en una presentación oral adecuada que contenga alguno de estos principios activos. Ante esta situación, el texto propone que sean los servicios de farmacia hospitalaria quienes elaboren una solución oral para los pacientes a quienes se aplicará la eutanasia.
El pentobarbital y el secobarbital son dos barbitúricos utilizados en el pasado como sedantes e hipnóticos, pero dejaron de utilizarse hace muchos años debido a sus efectos secundarios.
En España, estos medicamentos solo se utilizan en clínicas veterinarias, entre otras cosas, para sacrificar a animales. Solo se utilizan en humanos en países como Holanda, Suiza, para aplicar la eutanasia, mientras que en Estados Unidos son administrados a los condenados a muerte.
El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado la falta de previsión de las comunidades autónomas, que ha provocado que en las plantillas sanitarias bajo mínimos tengan que afrontar una quinta ola de la COVID-19. La organización sindical afirma que este verano se han cerrado más de 9.600 camas. Estas son 2.700 más que en 2020 y se han paralizado miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, además de proceder al cierre de centros de salud, fundamentalmente en horario de tarde.
En una nota de prensa, SATSE añade que con la llegada del periodo estival se han hecho además contrataciones por vacaciones aprobando suplencias en los servicios de salud para solo el 30 y 40% de la plantilla, con lo que el trabajo de 60 profesionales de cada 100 deben hacerlo los que prestan sus servicios en verano.
El sindicato de enfermería recuerda que ya advirtió en junio de que las administraciones sanitarias no podían repetir el mismo error de todos los años de no reforzar la plantilla ni proceder al cierre de camas y unidades en los meses estivales.
SATSE asegura que ahora nos encontramos en una situación con un creciente aumento del número de casos de nuevos contagios de COVID-19 que deben ser atendidos en unos centros de salud y hospitales cuyos profesionales están agotados y con unas condiciones laborales tremendamente tensionadas. En opinión del sindicato, la actual situación es fruto del interés prioritario de los servicios de salud de aprovechar el verano para ahorrar dinero.
Y más asuntos. Los Mossos de Escuadra y las policías locales de Cataluña han impuesto entre el viernes por la noche y el domingo el doble de multas que el pasado fin de semana. El primero con el nuevo toque de queda nocturno en esta comunidad.
Así lo ha indicado en una rueda de prensa el comisario portavoz de los Mossos de Escuadra, Joan Carles Molinero, que ha detallado que de las 1.400 actas levantadas, frente a las 710 del fin de semana pasado, la mayoría, 900, han sido por saltarse el confinamiento nocturno, otras 160 por no usar o por llevar mal la mascarilla y las demás por no cumplir con las limitaciones de aforo o de horarios de cierre de locales o por participar en botellones. A lo largo de este pasado fin de semana, los Mossos y las policías locales han desplegado 497 controles para garantizar el cumplimiento de las restricciones por el coronavirus, 70 más que en el pasado. El toque de queda nocturno ha vuelto a estar en vigor en unos 160 municipios catalanes, con más de 6 millones de personas afectadas.
Cambiamos de asunto. La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha expresado que espera que el miércoles o el jueves se publiquen las bonificaciones de la AP9 en el Boletín Oficial del Estado para que puedan entrar en vigor antes del final de la semana.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en Galicia que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará una drástica reducción de los peajes de la AP9 a través de bonificaciones hasta el fin de la concesión, lo que supondrá un ahorro de 2.300 millones de euros para los conductores que circulen por esta vía.
Y los bomberos han perimetrado el 90% del incendio de Santa Coloma de Queralt, en Tarragona, que desde el sábado afectaba a unas 1.660 hectáreas, y han levantado el confinamiento de las localidades de San Martín de Tous, Santa María de Miralles y Belprat, a la espera de estabilizarlo con la ayuda de la lluvia.
En declaraciones a los periodistas, el consejero de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, y el jefe de los bomberos, David Borrell, han destacado que la principal preocupación ahora es tanto el flanco derecho e izquierdo de la cabeza del incendio, que aún no se han podido estabilizar, como los focos secundarios. Con la llegada de la lluvia a la zona y la reincorporación de los medios aéreos, los bomberos se plantean el objetivo de poder dar el incendio por estabilizado a lo largo del día.
Y 5 personas han muerto en otros tanto accidentes con víctimas mortales registrados en las carreteras españolas entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde de ayer. Así lo ha informado la Dirección General de Tráfico.
Después de que la jornada del viernes se cerrara sin accidentes, durante el sábado se registraron 3 siniestros en San Sebastián de los Reyes, Madrid, Santa María de las Hoyas, Soria y Briviesca, Burgos. Ayer se produjeron otros 2 accidentes mortales, uno en San Roque, Cádiz, y otro en El Cotanillo, Valladolid.
Información deportiva.
Comenzamos los deportes hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que España lleva conseguidas hasta el momento 2 medallas, una plata y un bronce. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es, al segundo puesto de Adriana Cerezo en taekwondo se ha unido hoy el bronce del granadino David Valero en ciclismo de montaña. El deportista andaluz ha debido remontar desde la 22ª posición para acabar finalmente tercero a 34 segundos de la medalla de oro que ha correspondido al británico Tom Pidcock. David Valero ya fue noveno en Río 2016. El otro español en Lizan, Jofre Kulel, ha acabado la prueba en la 15ª plaza a 3 minutos y 2 segundos del vencedor. Quien no ha podido subirse al podio ha sido el vasco Ander Elósegui, que ha terminado en la 8ª plaza la modalidad de piragüismo slalom. El deportista español, que fue cuarto en Pekín 2008 y Londres en 2012, obtiene diploma olímpico. Además, el nadador mallorquín Hugo González se ha clasificado para la final de los 100 metros espalda con el 7º mejor tiempo en semifinales. Y en tenis, Aras Orribes, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa ya están en octavos de final, mientras que Carla Suárez ha sido eliminada por la checa Carolina Pliskova. Respecto al triatlón, Mario Mola ha sido el español mejor clasificado, 10º. 15ª ha sido Andrea Benítez tras las primeras series en skate. Y en badminton, Clara Azurmendia ha debutado con triunfo sobre la nigeriana de Sokan. En taekwondo y esgrima no ha habido suerte y tanto Raúl Martínez como Carlos Llavador han sido eliminados a las primeras de cambio. También en tenis de mesa, donde María Xiao ha perdido frente a Feng, representante de Singapur. Pues así, con el tradicional ping-pong, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Noticias autonómicas.
Y en esta sección comenzamos con la Comunidad Foral de Navarra, que ha vivido su primer fin de semana con toque de queda desde el final del estado de alarma en 141 municipios, entre ellos Pamplona, la capital. Nos lo cuenta desde esta ciudad Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, este fin de semana ha entrado en vigor la orden foral que contempla la limitación de la movilidad nocturna en los municipios de muy alta incidencia de COVID-19. Esta limitación está acotada a fines de semanas, festivos y fechas en las que se hubieran celebrado las fiestas locales. El listado con los municipios está publicado en la página web del Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra tras la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La medida afecta a unas 600.000 personas de 141 municipios cuya incidencia acumulada está en riesgo muy alto, más de 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos días y de 125 casos en 7 días. En estas localidades, desde la madrugada de este pasado sábado hasta las 0 horas del 30 de julio, únicamente se podrá circular entre la 1 y las 6 de la mañana para actividades como la adquisición de medicamentos y productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, asistencia a servicios sanitarios y veterinarios, cumplimiento de obligaciones laborales o legales, cuidado de personas vulnerables, repostaje en gasolineras para la realización de las actividades citadas hasta ahora y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. La nueva orden foral recuerda la necesidad de establecer las limitaciones a la vista de la situación epidemiológica con una intensidad alta, gravedad media y tendencia ascendente. En este sentido, constata que gran número de los nuevos casos se están dando en eventos supercontagiadores en horario nocturno entre la población joven, también en exteriores, fundamentalmente a partir del horario de cierre de los establecimientos hosteleros y de ocio nocturno a la 1 de la madrugada. Policía Foral ha tenido que movilizar estas dos noches del pasado fin de semana recursos a 34 localidades por peleas, ruidos, actos vandálicos o conflictos familiares o vecinales y ha acudido en horario de toque de queda a varios botellones y reuniones restringidas en la última orden foral de medidas contra la COVID-19. En la capital Pamplona, la Policía Municipal ha acudido a un local de la Plaza del Castillo, la más céntrica y emblemática de la ciudad, donde se encontraban 14 personas en una fiesta en la que se estaban incumpliendo el toque de queda y las medidas sanitarias. El cuerpo de policía local también ha actuado en dos botellones, uno en la Ciudadela y otro en el Vergel.
Y la localidad navarra de Este ya ha celebrado la edición 47 de la Semana Internacional de Estudios Medievales. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Bajo el título Construir para perdurar, riqueza petrificada e identidad social siglos XI-XIV, Este ya ha recuperado la última semana el protagonismo como centro de difusión del medievalismo europeo. Lo ha hecho de la mano de la Semana Internacional de Estudios Medievales, que ha inaugurado su 47ª edición correspondiente a 2020, ya que esta tuvo que aplazarse la primavera pasada como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La semana, que ha mantenido íntegra su programación respecto a la prevista inicialmente, se ha orientado al estudio de la transformación de las identidades colectivas en los diferentes territorios europeos, manifestada a través del uso de materiales constructivos perdurables que tuvo un importante impacto en la economía, la mentalidad y las formas de expresión social y espiritual de la sociedad de la plena Edad Media. La presidenta de Navarra, María Chivite, participó en la inauguración de estas jornadas culturales.
El título de esta edición, como bien ha dicho la coordinadora, habla de construir para perdurar. Un título que bien puede ser para aludir a esta cita, pero también que nos permite, si elevamos un poco la mirada al conjunto del patrimonio, a la cultura, a las ideas, la propia sociedad en su conjunto, porque lo que se construye con pilares sólidos perdura. Yo creo que ese es un buen mensaje con el que quedarnos. Por eso, más que nunca, jornadas como estas son necesarias y se reivindican como referente para que desde el rigor podamos hacer más y mejor como sociedad.
Terminamos comentando que, como todos los años, la localidad navarra de Falces ha exaltado los dos días de este pasado fin de semana su producto estrella, el ajo, en jornadas de homenaje con diversos actos dedicados a promocionar este fruto del campo al que muchos vecinos dedican sus esfuerzos y su trabajo. Según cuenta la historia, en el siglo XVII los falcesinos estaban hartos de pagar diezmos al marqués y a la iglesia por el cultivo de cereal, legumbres y hortalizas. Entonces se introdujo el cultivo del ajo, que al ser un producto nuevo no estaba sujeto al pago de impuestos, y desde entonces el ajo se ha convertido en seña de identidad de este municipio navarro. Y por otra parte, destacamos como ayer las 11 campanas de la Catedral de Pamplona sonaron con motivo de la fiesta de Santiago Apóstol, algo que no suele ser habitual que ocurra. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde va a haber tormentas en Teruel, en el Pirineo catalán y en el Oscense, y también en puntos del sureste peninsular. En el resto de España los cielos van a estar poco nubosos o despejados, con algunas lluvias en Cataluña. En cuanto a las temperaturas, van a bajar un poco, especialmente donde haya chubascos y tormentas. Mañana, martes, lloverá en puntos del norte de España, que en general serán lluvias débiles. En el resto de la geografía los cielos quedarán despejados. Las temperaturas irán en aumento, pero tímidamente. Esto es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Javier Pérez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.